Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E iberamérica.com y radiogeneral.com.
Un podcast sobre
Alfonso Villalobos, aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy es un programa especial porque además vamos a tener música en directo. Él es Alfonso Villalobos y aunque es de Venezuela, ahora está, reside en Colombia. Bienvenido, Alfonso.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paqui? Para mí es un placer compartir con toda tu audiencia y pues nada, con todo el cariño del mundo para hablarles un poco de mi música y de lo que he venido haciendo a lo largo de poco más de 20 años de carrera musical y pues nada, contentos de compartir contigo.
Bueno, yo oigo por ahí de fondo una guitarrita.
Claro, porque esa invitación es imposible de negar.
¿Verdad?
Nosotros como músicos tenemos que manifestar y expresar el arte y qué mejor manera de hacerlo si no cantando.
Claro, claro que sí. Bueno, Alfonso, tú eres cantautor, o sea que tú mismo produces tus letras y tus músicas.
Sí, tengo escribiendo desde los 11 años ya como cantautor. Uh-huh. Actualmente voy a cumplir 34 el próximo 5 de agosto.
¡Uf, qué jovencito!
Y bueno, poco a poco hemos ido evolucionando en este proceso creativo. Porque bueno, obviamente cuando uno comienza, es inexperto, no sabe a dónde ir o quizás imita la figura de otros artistas para tratar de ir buscando uno su propia marca, ¿no?
Claro.
Con el tiempo eso se va logrando y por supuesto con las vivencias, porque al final uno como compositor se nutre de las vivencias y de las vivencias de otros también. Es muy típico que alguien te diga, nada, esa historia no me pasó a mí, eso le pasó a un amigo. Eso también es una excusa.
Exacto, eso lo hacen para encubrir.
También,
eso es válido. Sí. Bueno, Alfonso, ¿a ti qué te es más fácil, crear la letra o la música?
Bueno, las dos. Hago las dos. No puedo, o sea, he trabajado con varios compositores a lo largo de los años y he tenido que aprender a hacerlo de maneras diferentes. Pero mi forma particular de escribir es escribir la letra y la música al mismo tiempo. O sea, yo no puedo hacer la melodía y después ponerle letra a esa melodía. Es imposible para mí. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una estructura musicalmente hablando pensada en base a eso y como que cambiarle la letra es complicado. Me ha pasado que colegas compositores me han dicho, no, ya yo tengo la letra, necesito es la música. Eso es difícil, pero lo he podido lograr, gracias a Dios.
Te ha costado, pero lo has hecho.
Sí, sí.
Claro, no, si todo con esfuerzo se consigue, lo que sí que es verdad que como tú bien dices, pues te llevaría bastante más tiempo si lo tuvieras que hacer así, ¿no? Habitualmente.
Sí, en este momento te digo, estamos pasando por una situación muy dura, por la situación pandemia.
Claro.
Y es muy doloroso todo esto que el mundo vive, pero que los músicos vivimos específicamente. Nosotros como músicos en este momento sentimos que estamos totalmente relegados.
Yeah.
Que la gente se olvida del trabajo que hacemos nosotros los músicos, de llevarles alegría, energía, cariño, amor, tristeza, bueno, tantas cosas, ¿no?
Claro.
Y en una situación como esta, donde nosotros, como músicos y cantantes, no podemos tocar en ningún lugar, porque, por ejemplo, aquí en Colombia volvimos a retroceder en la cuarentena. Y
claro,
en Medellín estamos en un cierre total en este momento. no hay restaurantes desde hace mucho tiempo, hace más de 4 meses, entonces imagínate uno que vive
de, eso,
de la música,
claro.
¿Qué ocurre? Mientras que otras personas pueden hacer otras actividades y pueden de pronto buscar el sustento de otras maneras, nosotros estamos amarrados.
Claro.
Seguimos haciendo música y yo creo que, si te parece, podemos hacer un poquito de algo en vivo para tu audiencia.
Bueno, eso sería maravilloso. Yo no te lo quería pedir por no ponerte en un aprieto, pero vamos, fantástico. A ver, ¿con qué empezamos?
Vamos a empezar con una canción que forma parte de mi discografía, uno de los primeros temas que sacamos a nivel nacional allá en Venezuela, con el que tuvimos la oportunidad de llegar a los primeros 20 en las carteleras. Eso fue por allá por el 2004. Uh-huh. Dice así.
Quisiera que esta noche me dieras el corazón, que no nos importe el mundo, que seamos solo tú y yo, y que al cantar el ave al tiempo de un te quiero hacernos el amor, y que las estrellas sean nuestra guarida y que la luna sea bienvenida, y cuando te ves a mi alma rendida antes de que salga el sol, amarte sin medida.
Preciosa, muy bonita. Esta canción, Alfonso, ¿se la has dedicado a alguien? ¿O cuando tú creas una letra no piensas en nada, ni en nadie?
Esta canción en particular, en realidad, fue inspirada por un gran amigo y profesor de música, profesor de canto, con la intención de ir al Festival de Viña del Mar hace unos años. Nosotros hemos intentado participar en Viña del Mar en 2 ocasiones. En ninguna de las dos hemos podido pasar de ninguna fase porque no nos han tomado en consideración. Bueno, la primera porque ya todo estaba como que coordinado, ¿no? Con otros artistas y no se podía. Una cuestión de intercambios con canales televisivos. Y nosotros no entrábamos en esos contactos, ¿no? Y por otro lado, en el 2015 fue culpa del terremoto. Un terremoto y el paquete que yo envié llegó tarde. Llegó una semana después. Entonces, obviamente, estábamos fuera del concurso porque llegamos fuera de la fecha prevista. Pero esta canción viene inspirada por ese momento especial de intentar ir a Viña del Mar. Nosotros, mi profesor me decía, Viña del Mar es un sitio demasiado hermoso, donde, bueno, tienes el mar y la gente se sienta. En aquella época, la Quinta Vergara era totalmente abierta. Ahora ya es un sitio de concierto cerrado. Antes no, antes era un lugar donde se concentraba todo el público, donde ni siquiera se pagaba entrada para que los enamorados en esa época llegaran y escucharan su música y se enamoraran desde el festival. Entonces, de ahí arranca esta canción que en aquel momento no... De hecho, te estoy hablando de que yo tenía 14, 15, por ahí voy. Cuando nosotros escribimos esta canción en el 2002, la enviamos en el 2003, yo no tenía ninguna pareja, no tenía novia, no sabía ni un poquito de lo que yo estaba hablando en esa época, pero el corazón me llevó a escribir eso, ¿no? O sea, a veces uno escribe cosas que no necesariamente vivió en ese momento, pero que con los años, bueno, yo me di cuenta que con los años era perfectamente real y cierto todo lo que yo escribía en esta canción.
Bueno, una premonición, ¿eh?
Sí, total.
Pues mira, aquí hay 2 refranes que vienen que ni al pelo, que a la tercera va la vencida y que desde luego el que la sigue la consigue. Así que no tienes más que insistir para que en la siguiente ocasión puedas participar en Villa del Mar ahí en Chile. Porque eso sí que sería un lanzamiento internacional tremendo, ¿eh?
Sí, es un sueño que todavía mantengo en lo más profundo de mi corazón, además. Me encantaría que mi hijo pudiera verme en esos escenarios triunfando, ¿no? Esa es la idea. Ahora, bueno, las cosas cambian porque yo tengo un hijo que tiene ya, va a cumplir 6 años, que vive en España, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, yo tenía previsto irme a España este año, pero bueno, ya sabemos todo lo que está pasando.
Claro.
Y es imposible. En este momento es imposible. Yo pienso que en los próximos, el próximo año es muy probable que ya estemos con mi pareja ya en España y pueda estar cerca de mi hijo y bueno, que es una de las cosas que en este momento más necesito.
Hombre, claro.
Tengo ya casi como 2 años y tanto que no lo veo. Nosotros como venezolanos vivimos una situación muy dura, muy difícil.
Muy difícil.
Porque nos ha tocado ser migrantes.
Claro.
Nos ha tocado ser migrantes cuando nunca fuimos un país de migrantes. En diferentes épocas, diferentes conflictos. Venezuela siempre fue el punto de llegada de muchas colonias extranjeras y se les recibió con los brazos abiertos y ahora nos toca a nosotros. Y es muy triste porque se han roto familias. Se han destruido familias que están... Bueno, el esposo por aquí, la esposa por allá, los hijos por allá. O sea, es una situación que aunque termine, no se va a enderezar de la noche a la mañana. Va a costar mucho.
Va a costar mucho, sí. Es una situación muy compleja. Y bueno, lo importante es que por lo menos tú tienes la suerte de estar fuera de ahí de Venezuela. Porque yo tengo amigos que están ahí viviendo en el país y la verdad es lamentable la situación por la que están pasando tan dramática, ¿eh?
Todos los países en algún momento hemos pasado por esto.
Ah, sí, por supuesto.
Yo pienso que es una historia cíclica, no es algo exclusivo de nuestro país,
no.
Pero sí que nos ha golpeado porque han sido más de 20 años ya, o sea,
pues
digamos que como que ha durado demasiado, ya es una cuestión que ya en cualquier momento todos aquellos que estamos fuera y los que están dentro, porque toda mi familia está dentro.
Ya.
Tenemos la esperanza de que eso llegue a finalizar.
Claro, claro que sí. No, no, hay que tener siempre fe en que las cosas se resuelvan y, por supuesto, verás que sí, ¿no? Bueno, ¿qué otra canción nos puedes ofrecer, Alfonso?
Bueno, hay una canción muy especial porque logré colocar en una telenovela muy importante en Venezuela, en el 2009 recuerdo, una canción que yo grabé en contra de mucha gente, porque mucha gente me decía, incluyendo mi familia, me decían, ¿hasta cuándo vas a grabar baladas? Que la balada no funciona, que tienes que grabar algo más movido. Y yo no, yo voy a grabar esta canción porque estoy seguro que esta canción va a llegar bastante lejos. Y resulta que yo estaba de gira en Caracas, bueno, fui a varios canales, dejé el material de lo que estaba promocionando en Venevisión y un buen día me llama una amiga que tenía en la parte de musicalización del canal y me dice, mira, te tengo una buena noticia, pero estás sentado. Y yo, sí, claro. ¿Por qué? Y yo, no, es que hay un productor que quiere tu canción para una novela. Te lo voy a pasar, no me dejo ni respirar. Me dice el productor, que se llama Dayan Castro, mira, esta canción es una canción muy hermosa, a nosotros nos gusta mucho tu música y queremos que esta canción esté durante 60 capítulos en la telenovela Un Esposo para Estela. Y yo tragué grueso y dije, me dice, ¿estás interesado? Y yo, claro, claro que estoy interesado. Y bueno, la canción decía algo como esto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
El fin de aquella tarde que yo viví contigo, oh no, se me echó inolvidable, como cada segundo que viví contigo. Muchas cosas que sentí contigo, cuántos planes por luchar, que te tienes que marchar contigo, mi alma se queda amarrada en ti, esta enredada contigo. Mi vida se ha detenido el tiempo y sobran los recuerdos, haciendo peso para amarte más.
Muy bonita. Bueno, no me extraña que te la seleccionaran para la telenovela. ¿Y cómo dice que se llama Un Esposo para Estela?
Ajá, sí, esa fue una novela en el 2009.
¿Pero la tienes tú o no, esa novela?
No, en este momento, bueno, si tú buscas por ahí en YouTube la vas a encontrar seguramente algunos fragmentos.
Hombre, pero lo importante sería escucharla entera. Tú no la, entonces la,
sí, claro, yo la tengo.
La tienes, la bueno, pues llegar, eso me la compartirás, porque eso será precioso, irte escuchando capítulo a capítulo, que me imagino que te lo pondrán que al inicio de cada capítulo, ¿cómo?
Depende de la historia, porque esta canción formaba parte de la historia de una pareja, que aunque no era la pareja principal, era una muchacha que sufría de cáncer. Entonces, ya, la primera vez que ellos se enamoran, pues a ella le ponen esta canción. De hecho, la canción la colocaron casi que completa en uno de los capítulos. Y en el resto de la trama se fue colocando siempre que ellos aparecían o algo así por el estilo. Uh-huh. Fue bien bonito.
¡Ay, qué bonito! Eso sí que va a ser un recuerdo precioso para tu hijo, ¿eh?
Sí, total.
¡Qué maravilla! Bueno, y entonces, ¿a ti te gusta que tus canciones las canten otras personas?
Claro, de hecho hace algunos años varios artistas importantes de Venezuela hicieron varias grabaciones y más recientemente Catalina Ramos, que es una artista chilena, grabó una de mis canciones que se llama Es Amor. Es una canción que originalmente era una bachata, pero ella la hizo en salsa, una cuestión experimental, pero quedó muy bonita y casualmente ella está promocionando en este momento, tiene algunos meses ya promocionando esta canción. Esperemos que le vaya muy bien porque, bueno, obviamente, si a ella le va bien, a mí como compositor también me va a ir bien.
¡Hombre, claro! Sí, es que casualmente he visto precisamente en YouTube una de tus canciones cantada por ti, pero también cantada por otro... Ahora mismo no recuerdo si era un Carlos... No recuerdo ahora mismo, francamente. Y digo, bueno, pues eso que tú tus canciones las cedes, ¿no? Para que quien quiera las pueda lógicamente cantar y, por supuesto, con tu derecho de autor, que es para eso las cedes,
sí,
¿no?
Hemos hecho colaboraciones a lo largo de los años con Ronald Borjas, que era uno de los cantantes principales de Guaco, que es la superbanda de Venezuela. En su momento, una agrupación de salsa que se llama Proyecto A, que todavía sigue siendo música por todo el mundo, y ellos, bueno, grabaron una canción de mi autoría por allá por el 2005. Esa canción se llama Hoy se escribe una historia. Hay varios proyectos de hacer varias cosas como cantautor y como compositor. De hecho, siempre estoy escribiendo con otros colegas. He tenido la oportunidad de hacer giras, de hacer conciertos y de trabajar de la mano con Franco De Vita, también con Alejandro Sanz. Por ahí en el 2010 estuve compartiendo con Alejandro. Y bueno, una experiencia extraordinaria porque además es tremenda persona, tremendo compositor y tremendo artista.
Sí.
Compartimos varias canciones que estuvimos haciéndole llegar a Sara Vega, artista española. Uh-huh. Aunque todavía no hemos concretado nada, pues eso fue una muy bonita experiencia. Con Franco, ¿qué te digo? Franco es un gran amigo de muchos años, que me dio la oportunidad en el 4 de abrir su concierto y de cantar con él una canción en aquella época era muy famosa, Si la ves. No sé si recuerdas esta canción.
Ah, pues vamos a escucharla, porque así la van a recordar todos los oyentes.
Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a tu lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño, que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor, y piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo te lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve.
Muy bonita. Eso seguro que los oyentes no se les va a olvidar ahora, ¿eh? Si a alguno no, le tenía olvidado, ahora seguro que no se le va a olvidar. Bueno, y a ti te gusta también mucho, además de la música, te gusta mucho la tecnología, ¿no, Alfonso?
Sí, de hecho, hace algunos años colaboré con varios sitios de tecnología, no específicos para personas con discapacidad. Trabajé muy fuerte con nuestros amigos de Movie Apple, que era un blog de tecnología y hablaban de todos los sistemas operativos. Giancarlo Parodi, que es el dueño de ese sitio, me brindó la oportunidad de escribir sin tener mucha experiencia, sin conocer mucho, pero con las ganas de hacerlo. Estuve 2 años, casi 3 años con ellos, hasta que poquito a poco fui armando mi proyecto personal, que es Actualidad Accesible, que ahora ya es un sitio web, actualidadaccesible.com, que todos los pueden visitar y tienen información de la actualidad del mundo de la tecnología y, por supuesto, de la accesibilidad. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast de Actualidad Accesible a Jonathan Chacón. Estamos por publicar otra serie de entrevistas que hemos hecho y seguiremos trabajando para todos los que les interese esta información, sobre todo de iOS, que es lo que yo manejo, pero también se habla de Android, también hablamos de Windows, también hablamos de Mac, o sea que hay espacio para todo.
Eso está muy bien, porque hoy día ese tipo de tecnología está totalmente imparable y además cambiante permanentemente, o sea que es algo que hoy día te aprendes una cosa, un manejo determinado, y dentro de unos meses tienes que volver a hacer otro tutorial porque ha variado, ¿no?
Sí, totalmente. Me he topado con entradas en mi sitio, escribí en el 2017, tocado reescribir ahora en el 2020, porque, bueno, cosas que funcionan, cosas que ya no.
Claro, exacto. No, por eso te lo decía.
Porque y lo mismo pasa con la música.
Igual,
¿no? La música en la actualidad sufre una transformación brutal, una transformación muy difícil para compositores como yo, que hacemos música del corazón, música para transmitir y para comunicar un mensaje, ¿no? La música que se hace ahora es una música donde lo único que se transmite es el ritmo. El ritmo es lo que mueve ahora las cosas y no necesariamente importará mucho el contenido, no. Si la melodía es pegajosa, si el ritmo es pegajoso, bueno, a la gente le gusta y eso es lo que estamos consumiendo en este momento. Y entonces todo ahora como artista nos toca hacer ese proceso de transición, que no es nada fácil, por cierto.
No, porque si tú eres una persona que te gusta cultivar una letra adecuada, pues te tienes que adaptar a poner letras que realmente no dicen nada, ¿no? Son cosas muchas veces repetitivas y sin ningún sentido ni poético ni nada, ¿no? Porque lo que quieren precisamente es eso, lo que dices tú, mucho ritmo, mucho movimiento, porque es lo que se lleva, ¿no? Sobre todo en las salas de fiesta, las discotecas y demás, ¿no?
Sí, total. O sea, yo he hecho algunas cosas en el género salsa, pero en el género urbano hace muchos años hice una colaboración, pero realmente no es mi estilo.
Claro.
No digo que no, digo que no es mi fuerte.
Claro, que no, te cuesta poder, más.
Como para cuando yo he grabado salsa, por ejemplo, he tenido la suerte de grabar con amigos que son salseros. Entonces, obviamente, grabar con un salsero te ayuda mucho porque te da el punto que tú no tienes, te lo enseña tu colega, que al mismo tiempo no solamente es un cantante, sino que te está haciendo veces de coaching para que pueda hacerlo como debe ser. La música evoluciona como todo, como la vida, como la tecnología. Y nos toca intentar hacerlo para no quedarnos atrás, ¿no?
Claro.
Todo lo que soñamos y queremos seguir siendo artistas, tenemos que buscar la manera de darle la vuelta a las cosas.
Claro. ¿Tú tienes alguna anécdota que sobresalga más por encima de la restante? Porque anécdotas tienes que tener muchas. Pero cuando has actuado, ¿alguna cosa que te haya surgido?
Bueno,
así?
Sí, varias. Una vez, junto a Franco De Vita, yo apenas estaba comenzando mi carrera musical y tuve la oportunidad de estar en Luis Venezuela. De hecho, ese video está por ahí en mi Instagram, @alfonsomusic. Quien quiera seguirme en mi perfil de Instagram puede también ver los videos y todas las cosas que con regularidad subimos, ¿no? Uh-huh. Por cierto, ahí está el video. Hay una parte de esa presentación que nosotros hicimos en el Poliedro de Caracas en el 2005, donde Franco se acerca a mí y yo con el mango de la guitarra iba a golpear, le iba a golpear la cara. Yeah. Y él me dice, mira, no te muevas mucho porque me vas a golpear con el mango. Y yo me eché a reír y le dije, lo que pasa es que yo no te he visto. Y bueno, te podrás imaginar todas las carcajadas en ese momento en vivo en la televisión que se generaron.
Imagínate, claro, claro.
Y así como esa, bueno, muchas otras, ¿no?
Claro.
Hay amigos que me han dicho, yo soy una rocola, ¿no? Porque me sé muchas canciones. Pero lo que se les olvida a mis amigos, bueno, las personas más cercanas a mí se han dado cuenta y saben que yo tengo un problema de memoria. De hecho, suelo olvidarme de las letras y las reescribo en el camino. Ah. Entonces, pero esa canción no decía eso, ¿no?
Ya.
Es que yo lo escribí en el momento, lo improvisé.
Sí, no, pero que eso te voy a decir que con tantas canciones, porque como cuántas canciones tendrás ya compuestas.
Yo creo que son como más de 500, pero fíjate. Te digo la verdad, no me acuerdo de muchas. Están escritas y están grabadas algunas, pero uh-huh. otras con el tiempo se han ido olvidando, pues porque cuando yo arranqué a escribir tenía 11 años.
Claro,
ya,
claro.
Ya han pasado algunas décadas y la forma de componer no es la misma.
Ya, pero se supone que las vas registrando, ¿no?
Sí, sí. Pero hay muchas canciones que, aunque están registradas, nunca van a ver la luz. Hay otras que no están registradas y que van a ver la luz, seguramente.
Uh-huh. Ya, sí, sí. Porque tú la guitarra la aprendiste de forma, digamos, ortodoxa, como en un conservatorio.
A ver, te cuento. Yo comencé, el primer instrumento que toqué fue un 4.
Ajá.
Me regalaron un 4 y aprendí. Hice el curso de 4, me gradué de cuatrista, de hecho. Y como a los 10 años me dieron mi primera guitarra, que era una guitarra clásica, una guitarra española, ¿no?
Uh-huh.
Como yo tenía nociones en el 4, lo que hice fue intentar transportarla, o sea, pasar lo que había aprendido en el 4 a la guitarra.
Claro.
Era un poco diferente, por supuesto, porque en el 4 son 4 cuerdas, en la guitarra son 6.
Claro.
En algunas guitarras, ¿no?
Sí, porque otras tienen 8.
O 12.
O 12 también.
A mí me gustan las guitarras de 12 cuerdas.
Fíjate.
No he tenido todavía la suerte de tener una, pero uh-huh. las he tocado y son muy, muy hermosas.
Uh-huh.
Como a los 12 años empecé a estudiar la guitarra con un profesor que ahorita es mi productor musical. En este momento es quien produjo mi último sencillo que se llama Soy Tuyo, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Estuve 5 años aprendiendo y creo que todavía sigo aprendiendo. De hecho, con mi ida a España, estoy aprendiendo a tocar la guitarra española, ¿no? La guitarra flamenca, porque aparte que me encanta, tengo que hacerlo porque yo quiero hacer música en España.
Claro.
Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados una vez que yo llegue allá, al contrario. Gracias a Dios cuento con buenos amigos y buenas amistades que llegado el momento pues me podrán echar una manito.
¿Sabes?
Que eso nunca está de más. El canto también lo estudié durante 5 años con mi profesor chileno que te comenté al principio.
Sí.
Siempre uno está escuchando cosas nuevas, siempre uno está escuchando cómo lo hacen otros artistas, porque hay cosas que uno no sabe. Entonces en el camino uno va aprendiendo, además la experiencia, el fogueo, ¿no? El tocar, el hacer conciertos, el hacer música por aquí y por allá en diferentes países. Uy, yo he estado en Panamá, estuve en Costa Rica. Y ahora estoy aquí en Colombia, pero seguramente me iré moviendo, ¿no?
Claro.
Me iré moviendo porque el músico y lo que yo quiero hacer no sé si me circunscribe a un solo país. Entonces, además que yo quiero estar cerca de mi hijo.
Claro.
Para eso tengo que patear la calle, como diría uno, y trabajar bastante para poder llegar a buen puerto.
Claro, claro. ¿En inglés tienes alguna canción?
No. Yo soy como Juanes al principio. Como Juanes al principio. ¿Sabes qué Juanes al principio decía? Que él no iba a cantar en inglés, pero con los años y el mercado lo obligaron a cantar en inglés. por ahora yo no me veo en la necesidad de cantar en inglés,
claro.
Pero seguramente lo haré.
Claro. No, es que muchas veces para culminar un poco la carrera casi se ve uno abocado a ello, ¿no? Obligado casi, ¿no?
Sí, total.
Bueno,
ahora,
pues...
Bueno, será un reto porque escribir en inglés es diferente que escribir en español, ¿no?
Claro, por
supuesto. Que el lenguaje y la forma de decir las cosas es totalmente opuesta.
No,
porque en español, lo que en español significa algo bonito, de pronto en inglés significa la cosa más fea del mundo.
No, y además también te voy a decir que el idioma español, como es tan rico, ¿no? Te permite muchas veces el utilizar diferentes vocablos, ¿no? Para cuando
puedes
quieres
jugar.
Expresar algo, claro. El inglés es más, no sé, más soso, ¿no? Porque, claro, tiene muchísimo menos palabras, ¿no?
No, y la parte de las contracciones ahí, ay, Dios mío.
Sí. No, y además una persona que es hispanoparlante cuesta mucho que su cabeza se ponga a componer en otro idioma. Es complejo eso.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver qué última pieza nos vas a interpretar.
Bueno, vamos a hacerles esta canción que actualmente estoy promocionando. Lo pueden escuchar y lo pueden adquirir en todas las tiendas, en Spotify, en Amazon Music y en cualquier plataforma de venta de música digital, y lo van a escuchar incluso en YouTube también.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Esto se llama Soy Tuyo y va con muchísimo cariño. Dices:
no importa ya lo que pasó, mi vida, si fuiste tú o si fui yo, lo siento. Es tiempo de recomenzar de nuevo, dejando el pasado atrás. Te quiero, soy tuyo desde los pies a la cabeza. Y sabes, no me da vergüenza. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. En cada respirar te siento, te has vuelto todo mi universo. Soy tuyo, soy tuyo, cuando tú quieras. Es tiempo de reconstruir mi vida, dejando el orgullo atrás, la herida, tratando de recomenzar de nuevo. Y si tenemos que empezar de cero, recuerda, soy tuyo desde los pies a la cabeza. Y sabes, no me da vergüenza. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. En cada respirar te siento, te has vuelto todo mi universo. Soy tuyo, soy tuyo. Cuando tú quieras, mi vida me entrego, sin respirar y guardando el aliento. Cuando tú quieras, mi vida te dejo, lo que soy, soy tuyo. Desde los pies a la cabeza, y sabes, no me da vergüenza. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. En cada respirar te siento, te has vuelto todo mi universo. Soy tuyo, soy tuyo. Cuando tú quieras.
Bueno, menudo broche más bonito para acabar el podcast, Alfonso.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir con toda tu audiencia y con todo el cariño. Seguimos trabajando para la música y seguimos, bueno, a disposición de todos ustedes. Pueden seguirme en las redes sociales, @ Alfonso Cantante en Twitter, @ Alfonso Music en Instagram y por supuesto el canal oficial en YouTube, Alfonso Contigo, para todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti por compartir todos estos minutos que nos has dedicado con tu música en directo, que es todo un lujo, porque eso realmente es un lujo, sin ninguna duda. Pero una curiosidad, hay uno de en una de tus redes que te pones Alfonso con Z, ¿no? ¿O lo he visto sí, yo mal eso?
Eso no, lo que pasa es que, te explico, ocurre algo, ¿no? Cuando yo me inicié en la música, no habíamos definido el asunto de la Z o la S. Mi nombre real es con Z.
¿Ah, sí?
Mi nombre como compositor es con Z. Pero mi nombre artístico, por una cuestión estética, meramente estética, o sea, tipografía de letra, uh-huh, es con S. Pero ahora, recientemente, he tenido que dejarme en las plataformas de música digital como con Alfonso con Z.
Yeah.
O sea, quien me busque en YouTube me tiene que buscar con Z, o quien me busque en Spotify o en Apple Music me tiene que buscar con Z. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la subida y el registro de mi nombre en digitalmente, pues digámoslo así, la plataforma lo tomó con Z, no con S.
Yeah.
Y yo, bueno, entonces ahora arrastro eso. Hay una confusión porque hay redes sociales y efectivamente, creo que eso ocurre en Facebook, algo así, donde aparece en algunos sitios con Z y en otros con S. No es que está mal, es una cuestión de la tecnología.
Claro, claro. No, pero está bien que les hayas hecho esa aclaración, porque así los oyentes que te, si ven con Alfonso, pues que sepan que eres tú, vamos, que no es que es otra persona.
Es lo mismo, ¿eh?
Ajá. Claro.
De hecho, mi nombre real es con Z, así que bueno, no me estoy alejando mucho de la realidad.
Es curioso, porque aquí en España el nombre es con S, desde luego, Alfonso. Pero sí que fíjate que me ha ocurrido también, por ejemplo, tenemos un compañero en Chile que se llama Fuensalida, y aquí existe en España ese apellido, pero con S, Fuensalida, porque es además un pueblo, una ciudad, ¿no? Y allí lo escriben con Z, o sea que, bueno, ya sabes que para los nombres y todas estas cosas
no
existe la ortografía, ¿verdad?
Ajá, exactamente.
Así que, pues, vamos a darles a los oyentes un correo también donde nos pueden escribir, que es platicando@eiberoamerica.com, y también nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y bueno, cuando tengas algo estrenado, te volveremos aquí a invitar.
Claro que sí, con mucho gusto, siempre que estemos para entregar buenas cosas y buenos pensamientos, estamos para servirte con todo el cariño. Un abrazo, un beso, saludos.
Y muchas gracias, y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Cuando tú quieras.
Si la música dejara de existir, dejaría de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.